Hey, ¿qué tal? Soy Holly Ruiz y estamos en un nuevo episodio de Mala Influencia, ya listos en este 2022 para arrancar con todo. Hemos vuelto de alguna forma a los podcasts semipresenciales, a los híbridos que estábamos haciendo a principios del año pasado. Así que en esta ocasión no tengo a mi amigo, a mi invitado aquí frente a mí en la mesa, pero sí lo tengo frente mío de manera virtual aquí en la computadora. Así que voy a presentarles. Tengo el privilegio de compartir en este momento con Mike J. Amigo, ¿cómo estás? Un abrazo, ¿cómo estás por allá?
Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Un saludo para ti, un abrazo. Gracias por la invitación a este podcast. Que de verdad es increíble el trabajo que están haciendo con este podcast y es un honor para mí estar aquí platicando contigo.
Bravazo, brother. Brother, cuéntanos un poco de quién es Mike J y qué es lo que estás haciendo y cómo estás aportando un poco en este mundo de las redes sociales. Danos así una descripción un tanto breve de quién eres y de qué es lo que estás haciendo en las redes.
Pues bueno, me considero una persona que siempre encuentra un canal para poder expresar mi visión de vida. Creo yo que todos los seres humanos tenemos una visión de cómo vemos la vida, una perspectiva que es muy diferente en todos. Por eso nunca me ha gustado quizá la gente que critica el contenido de otra persona, de otro creador de contenido, porque al final todos tenemos una perspectiva y yo tengo mi propia perspectiva y mi propio mensaje que quiero transmitir a la gente y siempre se ha centrado en amor. Me parece que el amor, lo dice un amigo y lo escuchamos en todos lados, el amor es lo que mueve al mundo, ¿no? Incluso los que somos creyentes hablamos de que Dios es amor. Así que me parece que este mundo lo que necesita y lo que hace falta en nuestra sociedad es amor. Un amor genuino, un amor real. Y lo que yo hago a través de mis redes sociales es justamente comunicar eso, hablar del amor genuino, el amor puro, el amor real, desde mi visión de cómo veo las cosas, ¿verdad? De cómo yo creo que puede funcionar este mensaje. Y lo que hago, bueno, a través de mis videos en TikTok, que es mi plataforma principal, y en Instagram, es generar estos pequeños videos, estos pequeños clips, en donde yo pueda conectar con la gente y transmitir este mensaje de amor. Centrado específicamente en el tema de pareja, de relaciones, de amor, de noviazgo, de matrimonio. Y esto va aunado a una gira que tengo más de 10 años dando en universidades, en teatros, en congresos, porque es un trabajo en conjunto. No solamente es crear el contenido que estoy haciendo en redes sociales, comunicando esta perspectiva que yo tengo sobre este tema, sino también llevándolo en vivo a la gente, que puedan escuchar, que puedan vivir la experiencia. Y entonces que sea un trabajo en conjunto, ¿no? También, bueno, algo muy importante es que yo también doy terapia, doy asesoría personalizada a la gente que tiene un problema en este rubro, que me dice, ¿sabes qué, Mike? La verdad es que yo no puedo ya. Mi marido me engañó o mi novio hizo esto, me ofende, me lastima, etcétera. Entonces es donde puedo yo entrar también a sesiones personalizadas con la gente que tiene este tipo de problemas. Y yo lo considero es un trabajo integral en donde son las terapias, las asesorías, son las conferencias y son estos videos en donde yo comunico a la gente eso. Un amor genuino, un amor real, que muchos nos dicen que no existe porque es un cuento de Walt Disney, pero realmente existe. Pero lo que sucede es que este tipo de personas que en su cabeza dicen no existe es porque hablan de la perspectiva de lo que ellos han vivido. Entonces me gusta comunicarle a la gente que sí existe y sí se puede.
Bravazo. Ahí creo que diste dos de las cosas que haces. Creas contenido y cuando mencionaste esto de las terapias para que la gente pueda tener un poco más de conocimiento es porque tienes una profesión, eres psicólogo, me decías hace un rato de profesión, y también eres comunicador, ¿verdad?
Comunicólogo. Sí, bueno, yo inicié, soy egresado de una universidad en México, se llama CUM, en la carrera de comunicación. De hecho, bueno, en algún tiempo me dediqué a los medios de comunicación, a producir medios y reportero y escritor, editor. Estuve mucho también en ese rubro. Después fue que me involucré porque tuve estudios en psicología. Después me especialicé y tomé diplomados en psicología clínica, psicología de pareja. Y entonces me enfoqué más en esto porque los medios de comunicación me gustan. Es algo muy interesante y muy importante. Pero siempre mi pasión y mi llamado estuvo en comunicarle a la gente, es decir, pararme en una plataforma o frente a una cámara y hablarle a los jóvenes. Entonces la comunicación fue un fundamento, a mí me ayudó muchísimo, Sin embargo, ya en este tema especializado en psicología, me ayuda mucho más, que además de que puedo hablarles, siempre le he dicho yo a la gente, cuando escuches un consejo de amor o que tenga que ver con salud mental, asegúrate de que sea una persona estudiada, un profesional, de lo que está, que sepa lo que está hablando, ¿no? Porque hoy en día abundan muchísimos que dan consejos de amor y que no tienen la más remota idea de lo que están hablando. Y eso cuesta. El hecho de que tú tengas un título, que tú tengas un diploma, que tengas un certificado, cuesta horas de estudio, de estar en la computadora haciendo una tesis, haciendo trabajo, para que entonces podamos comunicar de forma más efectiva nuestro mensaje y que las herramientas que le demos a los jóvenes, la ayuda que le demos a los jóvenes, sea mucho más efectiva esta ayuda, ¿no? No solamente de lo que creemos y ya, solamente de lo que vemos y ya, sino de la preparación que también tenemos. Entonces, pues sí, al final la comunicación y la psicología, créeme que tienen mucho que ver, pero sí, esos son mis estudios profesionales.
Qué bacán. Hay algo que de repente ya la gente que ve el podcast acaba de notar, y es que saben que yo soy peruano y que estoy en esta parte de América, pero les vamos a aclarar un poquito porque ya se dieron cuenta de repente en tu acento que tú eres mexicano y ahorita estás en Ciudad de México y es desde allá donde nos hemos conectado y hemos podido conversar un poquito ahí a través de las redes, que por ahí nos encontramos en TikTok y nos dimos cuenta de que, bueno, estábamos tratando de hacer un poco de lo mismo para poder sumar a, de una forma positiva con un mejor contenido de repente en estas redes sociales, ¿no? Cuéntame, amigo, tú que estás por el otro lado, que estás un poquito más al norte de donde estoy yo, tuve la oportunidad el año pasado de estar por allá un rato, ¿cómo ves tú de repente, allá en tu ámbito, en tu país también, este tema que hablas bastante también en tus TikToks, este tema de la toxicidad, esto del el machismo, porque tuve la oportunidad de estar allá y de verlo muy de cerca, y México y Perú tienen muchas similitudes, pero en esto del machismo me di cuenta de que hay algo muy notorio, muy marcado todavía. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has contemplado? Porque sé que va mucho de esto también tu tema de conversación dentro del contenido que haces.
Pues fíjate que lo que tú mencionas es bien interesante porque, de hecho, yo lo escribí apenas recién en el libro que estoy por estrenar. Yo hablaba justamente de el ámbito cultural, es decir, el contexto que rodea una sociedad. A veces cuando tú dices cultura, en automático nos remontamos a las artes. Dices, bueno, la Mona Lisa es cultura. No, eso no es cultura, eso es arte. ¿Okay? La cultura, que al final es parte de cultura, pero la cultura es todo lo que hace una sociedad, lo que genera una sociedad. Y se vuelve un hábito, se vuelve una costumbre y entonces se genera la cultura. Tú cuando analizas y si nos sentamos a analizar los países latinos desde México hasta Argentina, nos vamos a dar cuenta que es una sociedad, es un continente por cultura machista, en donde por años, y tú y yo lo sabemos y la gente que nos está viendo sabrá que hace muchos años, al menos en México, no se le permitía a la mujer votar, ¿no?, por su gobernador. Y si nos remontamos épocas más atrás en otras culturas, podemos incluso meternos a un tema profundo del machismo y de cómo se tenía a la mujer, en qué nivel se tenía a la mujer, en qué percepción se tenía a la mujer, incluso en el ámbito religioso, político, social. Creo que el machismo es un problema que está arraigado en las culturas latinas, en donde el hombre, fíjate muy bien, esto es algo muy interesante, no tanto que el hombre diga, bueno, se hace lo que yo digo, porque muchos, incluso creyentes, dicen, bueno, es que eso dice la Biblia, dice que la mujer tiene que someterse. No, es que tenemos que entender la profundidad del contexto y de las culturas, porque lo que al menos sucede mucho en México, y yo lo he percibido también en otros países, me ha tocado dar conferencia en otros países latinos, y hago mucho hincapié, es que los hombres hacen lo que ellos quieren. Ellos dicen, yo puedo salir con mujeres, yo puedo darle like a fotos de chavas en poca ropa, yo puedo desearle los buenos días a todas mis amigas por mensaje. Pero si la mujer lo hace, entonces el hombre se enoja y hay un problema y se arma una guerra mundial en la relación. Entonces, ¿de qué va todo este tema? Evidentemente que tenemos que meternos más profundo al tema del machismo, pero ese punto específico creo que genera de verdad un punto en el cual el hombre no está entendiendo que, además de que es machista, no tiene una responsabilidad afectiva con su pareja y no tiene la empatía. Porque él dice, yo puedo hacerlo, pero tú no puedes hacerlo. Y ese es un problema social bien grave y bien duro en la sociedad, en los países latinos, que déjame te digo que no se da en países europeos. A mí me tocó dar conferencia en Europa, en España, en Francia, y son problemas que no se ven tan marcados en estas sociedades, tampoco en Estados Unidos. Pero en los países latinos, la cultura, ¿no?, de relaciones incluso tóxicas, problemáticas, es muy alta. La estadística de infidelidad, inclusive de relaciones tóxicas, es demasiado alta. Pero todo tiene una raíz, y esto es en dónde crecimos, cómo crecimos, qué amor recibimos desde niños. Es que todo tiene una raíz, y ahí es ahí donde empieza la raíz. Pero se va generando cultura, porque yo les digo a los jóvenes, vean a su alrededor, ¿cuántas familias disfuncionales hay a su alrededor? Dense cuenta de sus amigos, ¿cuántas madres solteras hay? ¿Cuántos hombres que abandonaron a su familia? Y esto se va replicando, se va haciendo, se va repitiendo generación tras generación. Y se va generando esa cultura. Y se van repitiendo los mismos problemas. Toxicidad, infidelidad, maltrato, machismo. Entonces, todo es una cadena en secuencia que no tiene fin. Y entonces, cuando yo, por ejemplo, llego a un video y le digo a los jóvenes, hey, deja de estar buscando mujeres si ya tienes novia o esposa, porque no está correcto. Sí. ¿Qué es lo que ellos dicen? En automático, ellos se ofenden porque dicen, oye, no, espérame, tú no me puedes decir lo que yo tenga que hacer, o está muy normal que yo lo haga, ¿me explico? Vienen las justificaciones de problemas bien duros que hay en nuestras sociedades latinas, y que nadie, no que nadie los haya atendido, más bien muchos de los que han querido atender este tipo de problemáticas lo hacen únicamente desde una perspectiva profesional, pero no moral. Por lo tanto, no hay valores que fundamenten lo que están hablando. Entonces ellos dicen, bueno, yo tengo 3 carreras en psicología y 20 diplomados, pero ellos no saben lo que es el respeto. Entonces yo siempre he dicho, puede ser un profesional el más estudiado, pero si no tienes valores, de nada sirve. Entonces, lo que yo enseño a los jóvenes, sí, claro, está fundamentado en estudios profesionales, pero más allá de eso, está fundamentado en principios y valores que tengo y que creo que me enseñaron mis padres, mi familia, y que tú y yo conocemos como creyentes, como personas que amamos a Dios, porque es que no hay otro fundamento para hablar en esta sociedad, para algo, para mejorar la sociedad, que los principios y valores que tenemos en la Biblia, ¿no? Entonces, creo que es un conjunto, pero acá en México, así como me imagino que en Perú y en otros países, créeme que este tipo de problemas son muy evidentes y crecen día con día las estadísticas. Yo hablaba en uno de mis videos, en América Latina el 96% de hombres son infieles, 96%, y el 92% afirma haberlo hecho con una de sus amigas, ¿no? Entonces yo por eso siempre cuando les digo, no está cool que te vayas a solas con una mujer si ya tienes novia, ellos dicen, no, pero ¿por qué? Es muy normal. No, señor, es un acto de prevención, ya te diste cuenta de las estadísticas. Pero el mayor problema es que muchos no se informan de todo esto. Y entonces, como ellos dicen, mis amigos lo hacen, pues yo creo que es normal. Sí. Y no es normal. Muchas cosas hemos normalizado, faltas de respeto que no está correcto, que no está bien.
Es muy cierto todo lo que has dicho. De verdad, yo me quedo admirado cuando estaba viendo un poco ahí tus TikToks, porque mucho de lo que dices sé que es el día a día de la gente. O sea, te pongo un ejemplo, ¿ya? Todos tienen una o dos familias. Y eso es realmente algo muy triste. Y lo más triste es que la gente lo normaliza y empieza a decir, oye, pero todo el mundo lo hace. O sea, todo el mundo tiene una esposa acá, otra esposa en otra ciudad y todo lo demás, ¿no? Y creemos que es común. Y como lo ves en tus padres, lo ves en tus tíos, lo ves en tu familia, lo ves en tus vecinos, lo ves en todos lados, tú, cuando creces, como decías tú, ¿no?, creces en esta cultura que ha normalizado esta tendencia tóxica, esta tendencia, esta forma de vivir tan de adulterio, de engaño, de mentira, de traición, tan normal, todos empiezan a hacerlo. Y dicen, ok, como él engaña, pero es el problema en que yo lo haga. Ah, pero solamente el hombre tiene la libertad de poder hacerlo. La mujer no puede engañar porque a la mujer hay que apedrearla, hay que insultarla, ella tiene que estar en la casa, ella tiene que aguantar mis malos humores, ella tiene que aguantar de repente el que yo salga con otras mujeres y ella no puede decir nada, ¿no? Por eso es que me llama mucho la atención tus TikToks, porque yo me puse a revisarlos y digo, con razón la gente lo comparte, porque la gente llama, se da cuenta de la forma tan directa en que tú llamas la atención al hombre, porque dices, el tóxico eres tú, o sea, el que está mal eres tú, date cuenta, no está nada bien que estabas con tus amigas a solas. Si tienes novia, ¿qué haces hablando de otras chicas? ¿Qué haces mandando likes a chicas semidesnudas? O sea, me parece claro. tan, tan innovador y tan bueno de compartir y de hacer, de hablar directamente a las personas, a los hombres en este caso, y decirles, oye, lo que estás haciendo está mal, porque los demás lo hagan no significa que esté bien, así que corrígelo, cambia. Así que yo me quedo contento con tu contenido porque sé que es mucho esto que, de lo que vas compartiendo ahí en TikTok, pero me interesa ahorita saber un poquito más cómo iniciaron el tema de las conferencias. Sé que ya estás en una tercera temporada de conferencias, por llamarlo así, en estos 10 años que estás trabajando en esto. Y cuéntanos cómo inició la primera conferencia, cómo se llamó, cómo ha ido evolucionando y qué planes hay para este año con las conferencias que estás dando.
Pues hace ya más de 10 años que estaba yo trabajando justamente con Jordi Rosado en este programa de Exa Radio que se llamaba Despierta.
El brother que trabaja trabajaba con Adal Ramones.
Con Adal Ramones, sí, el conductor y productor del famoso programa Otro Rollo, sí. Que fue muy exitoso en México muchos años. Yo ingreso a trabajar ahí para el área de promoción y marketing, todo el área de difusión de este proyecto llamado Despierta. Y en ese momento, bueno, yo ya sentía la necesidad, la pasión por hablarle a los jóvenes, por pararme en una plataforma y hacerlo. Definitivamente yo no tenía ninguna experiencia de para hacerlo. Es decir, pues yo tenía la intención, tenía la pasión, pero yo no sabía cómo rayos se hacía eso. No sabía, nunca tomé cursos de oratoria, o al menos en ese tiempo. Pero lo que sí hice fue creer en que lo mío era un llamado, no era simplemente una intención. Decir, pues quiero hacerlo porque quiero hacerlo, o porque vi a alguien hacerlo, porque vi a Jordi, no. Yo ya lo sentía como un llamado de parte de Dios, de decir, tienes que hacerlo, tienes que ir a las escuelas, porque específicamente yo sentía que tenía que ser ahí. Dejo el programa, dejo el proyecto en Exa y dije, bueno, pues nadie me conoce, entonces, ¿dónde rayos puedo hacer esto? Dije, pues en mi universidad, ¿no? De donde soy egresado, voy a pedir permiso, a ver si me dan permiso. Entonces, llego con el proyecto, escribo unas líneas, un tipo monólogo, conferencia, algo dinámico, algo también entretenido para los jóvenes, y llego con una conferencia que yo titulé Aliviánate. Yo recuerdo que el director dijo, bueno, pues yo no sé cómo esté tu conferencia, pero hazla, esta es tu escuela, pues saliste de aquí, hazla. Y entonces, bueno, yo di la conferencia para los estudiantes de bachillerato esa primera vez, en la cual yo me aventuré porque yo ni siquiera sabía si me iban a pagar por hacer eso, pero yo me aventuré. Y bueno, yo cuando bajé del escenario, yo bajé devastado porque me equivoqué en muchas cosas de las que dije. Me di cuenta que la mitad de los estudiantes estaba en su celular, no me hacía caso, y yo dije, esto no es para mí. Dar conferencias no es un proyecto que realmente yo tenga que desarrollar, tendré que regresar a hacer medios de comunicación o hacer alguna otra cosa. Pero cuando yo voy bajando del teatro donde di la conferencia, yo ni siquiera me quería despedir de los directivos, de la rectora, de su hijo. Yo no quería despedirme porque me sentía apenado. Dije, como, no salió como yo esperaba. Cuando voy bajando del teatro, me encuentro al hijo de la rectora, que es un directivo de la universidad, y él me dice, oye, Mike, estuvo muy interesante tu conferencia, ¿por qué no vas a dar esta charla en otra escuela que nosotros tenemos, que nos pertenece a nosotros? Entonces, son chicos igual de bachillerato, ¿qué te parece si vas a dar esta conferencia? Yo le dije, bueno, pues sí, o sea, pero un tanto inseguro, ¿me entiendes? Porque era como de, pues, para mí no estuvo cool, no estuvo padre la conferencia, pero si a usted le gustó, pues voy a hacerlo con mucho gusto a esta otra escuela. Entonces voy a esa otra escuela un día después, y cuando termino yo la conferencia, se acerca conmigo una profesora y me dice, oye, Mike, yo soy profesora en otra escuela. En las mañanas doy aquí clases, pero en las tardes estoy como profesora en otra escuela. ¿Puedes ir a dar esta charla, esta conferencia a la otra escuela de bachillerato? Y yo le dije, pues claro, puedo hacerlo. Mi agenda estaba completamente vacía, así que yo dije, bueno, pues puedo hacerlo. No tengo nada que hacer más que ver televisión. Fui a esta tercera escuela y entonces se empezó a generar una cadena impresionante que yo nunca lo esperé que sucediera así. Pero la cuarta escuela en donde yo me presenté, resulta que el directivo era supervisor de toda la región del estado. Y entonces a él le gustó mucho la conferencia y dijo, ¿por qué no vas a hacer esta conferencia a todas las escuelas de la zona? Y entonces yo dije, pues encantado, Y además él dijo, así que te vamos a pagar también porque es tu trabajo. Y ahí fue donde yo dije, esto es lo que tengo que hacer. Esto es, tengo que capitalizar también esto, tengo que vivir de esto. Y entonces se generó esa cadena que ya tiene 11 años que he estado dando las conferencias. Y he estado, bueno, pues tanto con chicos de bachillerato como alumnos ya de universidad que están estudiando su carrera. Y también de ahí se empezó a generar esta cadena para entrar a iglesias, entrar a congresos, entrar a festivales, entrar a otro tipo de eventos. Pero así es como se da el inicio.
¿Con Aliviana te empezaste?
Esa la hice como 5 años aproximadamente, 5 o 6 años. Después escribí una nueva conferencia que se llama Tóxico, que es una conferencia ya más especializada en temas de amor. Porque la primera, aunque hablaba de temas de amor, era un poco más sobre valores y ya sabes, con la prevención de adicciones y este tipo de cosas. Pero pasaba mucho que cuando yo terminaba la conferencia, que además pulí también mucho, ¿verdad? Le quité cosas que no funcionaban, le metí otros chistes, otras frases, otras cosas interesantes. Pasaba mucho que terminando la conferencia, entonces los chicos se acercaban conmigo y me decían, oye, Mikey, tú no haces contenido en YouTube, tú no eres YouTuber. Yo no hacía nada para redes sociales, yo simplemente daba mis conferencias, pero yo no hacía videos en ninguna plataforma. Y es ahí en donde también surge este proyecto, decir, bueno, no solamente hay que darle una conferencia a los jóvenes, sino hay que tener una extensión del proyecto y es hacer contenido en redes sociales de lo mismo que hablo en la conferencia, pero claro, poderlo ampliar en las redes sociales. Y entonces cuando arranco Tóxico, que fue la segunda gira que yo hice después de 6 años, es donde empiezo a generar contenido para Facebook y para YouTube, hablando ya específicamente de temas de amor, problemáticas de amor. Además, yo ya había tomado uno de los diplomados en psicología de pareja y es donde me empiezo a centrar en eso. Me di cuenta que fue un verdadero boom porque problemas en el amor, créeme que ya lo mencionas ahorita, son problemas que se viven todos los días en todas las sociedades, ¿no? No importa de qué país seas. Principalmente, ya lo mencionaba yo, en países latinos, pero en realidad, bueno, pues es algo global. Y fue ahí donde se generó un boom, porque esta gira incluso me llevó a fuera de México. Te mencionaba ahorita que estuve en Europa también haciendo gira, en Sudamérica, Centroamérica, en México. Bueno, pues igual se extendió la gira por diferentes estados de la República. Y entonces de ahí lo que hice ya fue lo que actualmente, bueno, se está presentando, que es una conferencia llamada Salvaje, que va de la mano ya con un libro, que es el que estoy por estrenar en un mes, ya ve el mismo nombre, Salvaje, y habla de problemáticas que no solamente tienen que ver con el amor, es decir, sigo hablando de amor, sigo hablando de pareja, que incluso fue en la transición donde hice TikTok. Yo me rehusaba porque yo decía, TikTok es para jovencitos de 12 años, eso ya no es para nosotros, que ya estamos viejos. Y yo decía no, pero una persona me dijo, Mike, tienes que saber que el negocio, el artista o el influencer o el creador de contenido que no esté actualmente en TikTok está muerto. O sea, tienes que estar en TikTok. Entonces yo le creí porque era un especialista en esos temas. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un TikTok, a ver si funciona, a ver si alguien lo ve. Y para mi sorpresa, el primer TikTok, cuando yo tenía 3 seguidores, hice mi cuenta, tenía 2, 3 seguidores. Yo recuerdo que ese primer video que tuvo, creo que más de 10,000 views, y gané como 1,000 seguidores ese primer video, fue en donde dije, tengo que generar más contenido. Y entonces me quedé en TikTok. Dejé de hacer contenido para YouTube, para Facebook, y me quedé en TikTok y en Instagram, es donde está todo mi contenido. Y va de la mano ahora este proyecto Salvaje, es libro, conferencia y el contenido que está en TikTok. Todo va a lo mismo, todo tiene el mismo objetivo y es ayudar a la gente en problemáticas como amor propio, porque es uno de los problemas principales del por qué se dan otros problemas. Es decir, conmigo llegan muchas chicas y me dicen, oye, Mike, es que mi novio ya es la tercera vez que me fue infiel.
Wow.
Ahora yo les pregunto a la gente, ¿creen que el problema realmente sea la infidelidad de este tipo de hombres? Es que ellos lo van a seguir haciendo porque no tienen la voluntad de cambiar. Por lo tanto, no van a cambiar nunca. Así se van a quedar. Y acá el problema es que la mujer lo está permitiendo por una carencia justamente de amor propio, de autoestima y de seguridad en sí misma. Salvaje lo que hace es un proyecto, un libro, una conferencia que ayuda justamente a la mujer, que ayuda a la gente a que genere eso en su vida. ¿Me explico? No es tanto a que un infiel pueda cambiar, sino más bien en que la mujer pueda no permitir a un personaje así en su vida.
Entonces, que se dé su
valor. Exactamente, que sepa el valor que tiene para entonces decir, yo no voy a permitir esto en mi vida. ¿Me explico? Y si tú te das cuenta alrededor de nuestros círculos sociales, de principales y externos, ¿Cuántas personas no se conforman con eso y dicen, bueno, pues es que me maltrata, pero así es que me fue infiel, pero ya lo perdoné, es que sale con mil mujeres, pero pues no sé qué hacer? Y es ahí donde entra esta conferencia, entra este libro, donde yo les digo, tienes que partir, bien lo decía Daniel Javid en una frase que me gusta mucho, para generar un cambio tenemos que partir del coraje, no de ser víctima. Ahora, ¿esto te quita la posición de víctima? Claro que no. La mujer sigue siendo víctima de un engaño, de un abuso, de un maltrato. Pero si tú te quedas con eso y tú dices, es que me hicieron, y te quedas llorando, entonces no puede haber un cambio. Es ahí donde tú tienes que tomar responsabilidad y decir, bueno, soy víctima, pero también tengo culpa por haberlo permitido en mi vida. Así que voy a partir del coraje, ¿no? A tener esta actitud salvaje que hay dentro de mí, que no he querido que salga, para entonces tener cambios reales en mi vida y nunca más permitir a un hombre en mi vida que me vuelva a ser infiel, que me humille, que me maltrate, ¿no? Y que me esté engañando todo el tiempo. Entonces, ese es el proyecto. Tengo que actualmente la gira con la que pienso abarcar aproximadamente 50 ciudades, tanto en México como en 12 países, que de hecho, bueno, voy a estar en Perú, voy a estar en Lima haciendo una conferencia, porque también tengo muchos seguidores de Perú.
Sí,
entonces
sí, sí.
A mí me impresiona mucho eso, porque me escriben y me dicen, oye, yo soy de Lima y yo veo tus videos y todo eso. Entonces programamos también una fecha para estar en Lima. Así que también pronto les daremos más detalles sobre eso.
Eso, brother. Bravazo. De todas maneras, cuando estés por acá nos encontramos y hacemos algo. Igual estábamos coordinando para ver ¿dónde nos encontremos primero? Si no es en Lima o en Ciudad de México, pero ahí nos vamos a ver y algo tenemos que hacer.
Claro.
Tengo una duda que me está dando vueltas hace rato desde que empecé a ver los TikToks, porque yo tengo esta tendencia, creo que un montón de gente, pero ves un video, ves un TikTok, ves una historia, lo que sea, y te vas siempre a los comentarios, ¿no? Y quieres ver qué opina la gente de lo que está publicado. Y yo me he dado cuenta, quizás no revisé todos los TikToks, pero en la gran mayoría te comentan mujeres. Y entiendo por qué lo hacen mujeres, porque obviamente estás tratando de, como decías tú, no estás queriendo cambiar al abusador, al maltratador, no estás tratando de que la mujer se dé cuenta de cuál es su valor y obviamente se haga respetar y se haga valer, ¿no? ¿Cómo has notado tú? Imagino que también como hay gente que te apoya y te escribe cosas bonitas y bacanas, hay hombres que deben estar molestos contigo escribiéndote. ¿Cómo has podido medir el tema de tu público? Obviamente, ¿le agradas más a las mujeres o hay también de repente un buen grupo de hombres que están completamente de acuerdo con lo que dices? ¿Cómo lo has notado tú?
La verdad es que, fíjate que es algo bien, bien interesante lo que pasa con la gente en los comentarios, cómo han recibido este contenido. Todo parte también, y yo lo entiendo perfectamente, y es que mi estilo al comunicar entiendo que es diferente. Entiendo que es confrontativo, que es muy directo. E incluso mucha gente dice, oye, es que parece que tú estás enojado cuando nos estás diciendo las cosas porque lo estás gritando y lo estás haciendo así y eso no me gusta, ¿no? Creo que en el estilo, al final, todos tenemos nuestro sello particular de cómo hacemos las cosas. No todos vamos a hablar de la misma forma. Hay unos que lo van a hacer más pacífico, otros que son más comprensivos, más nobles, otros que son más temperamentales. O sea, todos tenemos nuestra personalidad y nuestro estilo al hablar. Creo yo que el contenido que yo hago, te lo voy a decir honestamente, nunca estuvo pensado como tal en la mujer. Ahora, con esto no me contradigo en el sentido de que ahorita hablé de que la mujer entienda su valor, sino nunca lo hice con una intención, justamente como lo dicen muchos de mis críticos, para que las mujeres me aplaudieran o me dijeran, Mike, qué bien lo hiciste, ¿no? Realmente ellos hablan de que yo busco como tal con mi contenido tener una aprobación de las mujeres. Yo siempre les he sido muy claro, les he dicho, yo no necesito aprobación absolutamente de nadie. Soy una persona que digo lo que quiero decir, que lo digo en mi estilo y nunca lo voy a cambiar, y que sé lo que estoy hablando. Son valores, es moral, es de verdad. O sea, cuando alguien, yo leo a los críticos o a los haters y dicen, no, oye, pero es que tú lo haces, este video lo estás haciendo nada más para que alguien te aplauda. Vamos a suponer que yo lo hiciera para que alguien me aplaudiera. Lo que estoy hablando son valores al final de cuentas, ¿me entiendes? Eso no está en discusión ni está en debate. Tienes que respetar a tu novia. Si tú dices que yo lo hago para que me aplaudan las mujeres, te voy a dar la razón, entonces. Lo hago por eso, pero eso no quita que tienes que respetar a tu novia y punto. Entonces, cuando yo hablo de esa manera, te digo, creo que a muchos les disgusta. Tú puedes ver videos que rebasan los 4 millones de views y ves un montón de comentarios de hombres que están en desacuerdo y dicen, es que este tipo lo único que quiere es aceptación de las mujeres, lo único que quiere son likes, son seguidoras. De hecho, muchos han hecho el comentario o han dado a entender que yo lo hago como para ponerme como el príncipe azul y que la mujer quiera conmigo un claro. Tema ya más personal. Definitivamente a mí no me gusta hablar de mi vida privada, de mis cosas personales en redes sociales, pero muchos de este tipo de hombres, muchos de ellos niños, muy jovencitos, ignoran que soy un hombre casado y que soy padre de familia, ¿no? Claro. Entonces, ellos creen a lo mejor que lo estoy haciendo para querer ligar o impresionar a alguien. Y yo lo que les digo es, lo que yo hablo son valores, identifícalos. Estoy hablando de respeto, estoy hablando de ser leal, estoy hablando de ser transparente, estoy hablando de ser una persona disciplinada, estoy hablando de realmente todo lo que en algún momento nos enseñaron nuestros padres y que entiendo que por problemáticas que a lo mejor en su núcleo ellos tuvieron, pues a lo mejor se perdieron esos valores, ya no los practicaron, ya no los desarrollaron. Y yo lo que vengo a hacer es únicamente a recordar, de decir, hey, si tienes esposa, no está chido, no está cool, no está padre, que te vayas a un hotel con una mujer a solas, ¿okay? Porque eso no se hace. Entonces, cuando un hombre, hay que entender también mucho, al hombre, tú sabes, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer porque se ve afectada muchas veces nuestra hombría y entonces ponemos un escudo de defensa y dices, hey, tú a mí no me dices lo que tengo que hacer, ¿no? Y más con ese estilo. Entonces, afortunadamente hay muchos hombres también que me han escrito y me han dicho, Mike, pues la verdad es que sí, tienes toda la razón, porque yo estaba haciendo eso que tú mencionas y yo bien sabía que no estaba haciendo lo correcto. Así que gracias de verdad por recordármelo. E incluso en terapias que yo tengo, muchos de los que yo tengo son parejas. Es decir, también el hombre está dispuesto y dice, yo creo que cometí un error, así que estoy dispuesto claro. a meterme a una terapia, a escuchar un consejo. Así que así como tengo muchos haters, que son miles, ustedes los pueden ver en los comentarios, también hay hombres que han entendido el mensaje de lo que yo estoy hablando y han mostrado su apoyo y dicen, estoy completamente de acuerdo, Mike, y no hagas caso a los comentarios negativos. Y yo la verdad es que nunca me he enganchado, nunca he contestado dúos, nunca me he puesto a debatir, nunca, porque para mí eso es perder el tiempo. Entonces yo le digo a ellos, si lo quieren aceptar, bien, y si no lo quieren, no están obligados a ver mi contenido, ¿no? Al final siempre se los digo, no voy a hablar de otra cosa, voy a seguir hablando de lo mismo y son valores. Entonces, pues tú sabes cómo son las redes sociales, al final siempre vas a tener gente de un lado que dice estoy de acuerdo, gente del otro lado que dice no estoy de acuerdo. A mí realmente no me afecta tanto porque también soy de los que suelo ya últimamente también ya no ver mucho comentarios. Eso creo que es un ejercicio bien interesante, el hecho de publicar, pero ya no meterte también tanto a lo que te dicen. Y te voy a decir por qué, no solamente por la parte mala, sino también por la parte buena. Es decir, no falta igual una mujer que dice, ah, yo quiero estar contigo, es que yo no vivo ni de adulaciones, pero tampoco de críticas. Entonces, un ejercicio bueno para mí es también subir mi contenido y solamente poner un contacto si requieren una terapia, ¿no? Pero no engancharme como tal tanto en los comentarios, en el hate, que obviamente agradezco incluso a la gente que pone un buen comentario, ¿verdad? No digo que está mal, sino trato, te digo, también de no enfrascarme mucho en eso, justamente para seguir creando contenido yo. Pero entiendo, te digo, el tema de las redes sociales. Entiendo que hay temas que se polarizan mucho, como el tema ahorita de revisar el celular de tu pareja. Es un tema completamente polarizado. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. El tema de salir con mujeres a solas, hay gente que está a favor, está en contra. Pero creo yo que lo más importante es vivir siempre con eso, con esos principios y esos valores. Creo que eso es lo más fundamental en la vida. Seas quien sea, seas artista, empresario, político, youtuber, lo que sea. Creo que eso es lo más fundamental porque es lo que nosotros como seres humanos es lo más valioso que tenemos, esos principios y valores. No el dinero, no la popularidad, no la posición, no lo que hagas, sino realmente qué tipo de ser humano. Por eso también yo a veces hago crítica al cristianismo y yo digo, bueno, ellos, muchos de ellos van a la iglesia todos los domingos y traen una Biblia bajo el brazo, pero son hombres y mujeres sin principios y valores. Se la pasan juzgando a todo mundo, se la pasan criticando a todo mundo, y entonces no están viviendo con esos valores y principios. Creo que los principios y valores no tienen que ver estrictamente con el hecho de ponerte un título, decir yo soy católico, soy cristiano. Creo que tienen que ver con la practicidad de cómo los llevamos a cabo. Me gusta mucho el tema del pragmatismo, de decir, bueno, vive lo que estás creyendo, lo que estás pensando, y eso entonces te hace un mejor ser humano, ¿ok? Me encanta a lo mejor lo práctico y lo cotidiano de salir y que tu vecino te dé los buenos días sin que sea cristiano. Tiene valores el Señor, ¿me explico? Y no puede ser posible que una persona que lea su Biblia todos los días salga con la vecina y le dé una mala cara, ¿me explico? Claro. Entonces, wow. De eso se trata el cristianismo, creo yo que es el fundamento, principios y valores.
Sí, me encanta la forma en la que lo expresas, en la que lo compartes y en lo que la gente lo recibe, ¿no? Hay algo que yo tenía una duda hace un rato, pero la respondiste en medio de tu respuesta anterior, y era si es que había alguna posibilidad de que el hombre realmente cambie. Yo sé que no solamente es enfocado en defender a la mujer o atacar al hombre, no se trata de esto tu contenido, pero obviamente hay un fuego cruzado en medio de los comentarios y todo lo demás, pero me gustó lo que dijiste de que hay obviamente parejas, eso significa que hay un hombre que se da cuenta y reflexiona y dice, oye, estuve haciendo mal las cosas. O sea, de verdad, engañé a mi novia, mentí a alguien, estaba jugando con dos chicas al mismo tiempo, algo estuve haciendo mal. Y este TikTok o este consejo o esta conferencia de Mike me sirvió para darme cuenta de que estuve mal. ¿Por qué? Porque es un principio también bíblico, ¿no? O sea, el arrepentimiento, el darnos cuenta que nos equivocamos, el reconocer que estuvimos actuando mal y tratar de enmendarlo y corregirlo para... No podemos borrar el pasado, pero sí podemos mejorar el futuro y hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces creo que tu conferencia, tu contenido, y ahorita vamos a hablar del libro y todo lo que estás haciendo, ayuda no solamente a la mujer, como dijimos, sino a todas las personas, ¿no? A todo el que esté dispuesto a aceptar el consejo y a tratar de poner en práctica lo que tú le estás tratando de compartir en tus redes sociales. Me encanta de verdad esto. Sí, es algo que estoy seguro que está sumando a la vida de mucha gente. Hay mucha gente que no va a estar de acuerdo, como en todo lo que hacemos, pero los que sí, qué bueno por ellos, qué bueno que lo estén tomando. Y ahorita sí quisiera que nos cuentes un poco del libro, cómo va el libro, ya está listo el libro, todavía no se puede conseguir, cuándo sale, cuéntanos, amigo.
Pues justamente, y nada más retomando el último punto que mencionaba sobre si el hombre puede cambiar, yo lo he comentado tanto en conferencias como en videos, y es que cuando el hombre doblega su orgullo, y dice, estoy equivocado y quiero mejorar, quiero cambiar, quiero una nueva oportunidad con la persona a la que le fallé. Siempre he dicho que definitivamente la gente, a pesar de que es complicado, porque ya como adultos tenemos muchos hábitos que es difícil cambiar, pero creo que cuando hay voluntad es posible, definitivamente. Pasa en el ámbito, a lo mejor vamos a poner un ejemplo, deportivo, cuando tú dices, bueno, nunca he hecho ejercicio, pero tengo la voluntad y el carácter para a partir de ahora meterme al gimnasio y llevar una buena alimentación. Y hay gente que lo hace. Entonces tiene que ver con una voluntad. Creo yo que el hombre puede cambiar definitivamente cuando hay voluntad, cuando quita su orgullo y entonces deja de pensar en él y dice, ok, es que amor es eso, es buscar el bienestar de la otra persona. Entonces es ahí. Lo más importante también es entender mucho del mensaje que yo hablo. Hay chicos que se quedan con un solo video que vieron mío y dicen, no, es que él ya nos ofendió y él ya nos dijo que no tenemos remedio y entonces pues él está mal. Entonces es importante también eso, ¿verdad? Que vean más allá solamente de escuchar un solo TikTok o un mensaje o un audio, sino que puedan ver más a fondo lo que yo comunico a los jóvenes. En el libro, por ejemplo, que es Salvaje, yo justamente hablo de eso. Hablo de un cambio de mentalidad. Ahorita yo te hablaba de cultura. Todo lo que hacemos genera cultura, pero lo que hacemos, lo hacemos porque lo estamos pensando. ¿Sí me explico? Uh-huh. Cuando tú no puedes cambiar algo, cuando tú estás teniendo una acción que no está correcta y ya oraron por ti, ya te sacaron 20,000 demonios, ya te tiraron al suelo por el espíritu y no has cambiado. Hay un versículo que me gusta mucho porque habla de la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? Es un verso que me parece muy impactante porque habla de una transformación en nuestra vida, pero no del corazón, no del espíritu, no de cualquier otra cosa, sino de el entendimiento. Hay otro proverbio que, en este caso, bueno, lo que yo te menciono que está en el Nuevo Testamento, pero hay un proverbio que dice, así como el hombre piensa, tal es él. Así como tú actúas, es como tú estás pensando. Si hay algo que estás haciendo incorrecto, cambia tu manera de pensar, cambia el cableado que tienes en la cabeza, que a lo mejor así fue por años y que por eso sigues teniendo esos mismos hábitos. El libro habla justamente de eso, de cambiar cómo estamos pensando. Si yo ahorita te digo, cambia tu manera de pensar, o se lo digo a alguien, la gente va a decir, claro, es muy fácil decir, ¿verdad? Cambia de pensar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo rayos cambio de mi forma de pensar? Para eso es el libro, para que puedas entender. Yo doy algunas claves de cómo se cambia tu manera de pensar, de cómo estás viendo la vida. Este tipo de problemas, cuando las mujeres me dicen, Mike, yo bien sé que ese hombre no me conviene, que es un tipo tóxico, infiel, problemático, pero no lo puedo dejar. ¿Cómo le hago, no? O sea, ¿cómo salgo de esto? El libro ayuda a eso. Resuelve ese tipo de problemas. Es un libro práctico, sencillo, de 100 páginas, en donde puedes resolver este tipo de problemas sin filosofar tanto y sin meternos en otros rollos y en otras teorías. Me gusta ser así, práctico, dar herramientas a la gente, decir, esto es lo que puedes hacer. La gente que tiene problemas como depresión, crisis depresivas, cómo poder salir de este tipo de problemas. Gente que no tiene autoestima, cómo generar mayor seguridad, mayor confianza en ti mismo, cómo tener mayor amor propio. Todas estas problemáticas, el libro viene a ser una respuesta práctica, concisa, para que tú puedas empezar a cambiar esto. Pero todo parte de un cambio de mentalidad. Y yo lo hablo ahí en el libro, doy un poquito de contexto. Así que, pues, la verdad es que a mí me apasionó mucho el hecho de escribir el libro, lo disfruté mucho, escribir este libro, porque yo me veía así, como en una terapia, ¿no? Justamente ayudando a la gente de forma presencial y diciéndole, y sobre todo también entendiendo el dolor que es válido en todos los seres humanos. No puedes llegar con una persona y decir, bueno, ya no llores, no es tan importante. Claro, tiene todo el derecho de llorar porque su sentimiento es válido. Pero muchos de nosotros, de los que somos creyentes, solamente le decimos a la gente cuál es el problema. Me ha tocado escuchar personas que vienen y dicen, bueno, es una consecuencia de tus errores, de tus pecados. Sí, señor, eso él mismo lo sabe. Pero ¿qué respuesta le estamos dando a la gente? ¿Qué herramientas prácticas le estamos dando a la gente para que tenga un mejor futuro? A mí me gusta eso, darle a la gente herramientas para que tenga en la cabeza que sin importar tu pasado, vienen cosas de bien para tu vida en ese futuro que tú tienes. Por eso muchos dicen que yo soy un conferencista motivacional y que solamente hablo del positivismo, este tipo de cosas, pero en el libro explico justamente todo eso. Hay amigos que tengo y personas que conozco, el doctor César Lozano, Gustavo Falcón, Andrés Speaker, Daniel Gaviv, Dante Gebel, muchos conferencistas y speaker, Odín Dupeirón, que tienen esta visión justamente de ofrecer herramientas prácticas, ¿ok? Entonces, eso a mí me encanta. El hecho, a mí me gusta incluso en mi vida diaria el poder tener respuestas prácticas, el que uno pueda utilizar herramientas que puedan cambiar nuestra vida todo el tiempo. Porque a veces creemos que la vida vamos a durar 200 años y no es así. Me ha tocado mucha gente que yo le digo, ¿por qué no haces lo que debes de hacer? Y dices, es que estoy esperando el tiempo de Dios. Y le digo, deja de esperar el tiempo de Dios y ponte a trabajar. Haz lo que tienes que hacer. Si en el camino no resulta, bueno, entonces no era. Pero no te quedes, es que estaba yo esperando. Si te mueres mañana, lo que te van a preguntar en el cielo, ¿okay? No es de qué color traías el cabello ni cuántos aretes traías. Te van a preguntar si cumpliste con tu propósito. Y tú no puedes llegar con la justificación al cielo de decir, estaba esperando tu tiempo. ¿Me explico? Así que todo esto que estoy hablando, bueno, ya se lo estoy diciendo, creo que todo, ¿eh? Pero esto viene en el libro, así que cómprenlo. Va a estar disponible ya en un mes. Voy a dar yo la página, va a ser una página, un e-commerce, para que ustedes puedan agregar ahí al carrito su libro. Y se les envía por paquetería a todo el mundo. No importa si tú vives en España, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos, tú lo pides por internet, ahí en la página que voy a estar anunciando en mi Instagram, y te llega directamente a tu domicilio. Vamos a hacer envíos tanto a México como envíos a nivel internacional. Así que en un mes exactamente, en 30 días, de hecho en México vamos a hacer una presentación con algunos amigos, voy a dar una conferencia, voy a tener ahí el acercamiento también con gente que me sigue en redes sociales, y ahí arrancamos entonces con la gira. Voy a algunas ciudades en México, a Cancún, a Guadalajara, a Monterrey, y de ahí, bueno, empezar a salir también a Perú, a Colombia, a Argentina. Regreso también a Barcelona, aunque estuve hace 2 años en Barcelona. Estuve ahí en Gilson, que es un lugar increíble. Lo que está sucediendo ahí en Gilson, Barcelona, es impresionante. Y este año regreso también a presentar ahí parte de este libro. Entonces, pues sigan ahí en las redes sociales, ¿no? Ahí voy a estar dando toda la información.
Bravazo, esa me encanta, de verdad. Espero tener la oportunidad de leer pronto el libro, de poder tenerlo por acá. Amigo, igual cuando estés, ya tengas la fecha de tu conferencia acá en Perú, me avisas, nos encontramos, vamos por ahí a hacer algo. De todas maneras, tenemos que hacer un episodio presencial. Esta ha sido una primera oportunidad, no hemos podido compartir, de verdad, bastante. Ya hemos conversado un poco desde antes, pero me agrada todo el episodio, todo lo que hemos podido transmitir a la gente que está viendo el podcast, que va a ver el episodio completo en YouTube, que va a ver también los... porque siempre sacamos pequeños clips de las partes más fuertes que sabemos que le llaman la atención a la gente ahí en TikTok, en Instagram y en todos lados. Así que estoy contento con todo lo que hemos podido compartir. Solo me quedan 2 preguntas por hacerte. Una, tus referentes. Yo te comparé con alguien cuando empezamos a hablar y me lo confirmaste hace un rato que es uno de tus referentes. Y sé que también tiene ahí algo que ver en el libro también. Me gustaría saber y que compartas a la gente quiénes son tus referentes. ¿Y cuál sería tu mensaje final para toda la gente que nos está escuchando y viendo?
Pues yo creo que mis referentes son contemporáneos, definitivamente, que es Daniel Javid, es Dante Gebel y Gustavo Falcón, que son conferencistas, son speakers de verdad impresionantes. Me pudiera yo ir más como muchos, ¿verdad? Que dicen, no, yo Juan Calvino, Martín Lutero, el príncipe de los predicas, ya sabes, ¿no? Gente que filosofa mucho sobre esto, pero yo te digo, soy muy pragmático y creo que estos personajes han traído un mensaje de verdad dinámico, fresco, entendible para todos. Aquí no importa de qué país o religión seas. Y eso a mí me encantó. O sea, yo dije, son personajes de los cuales es digno y es válido seguir sus pasos, ¿no? Lo que han hecho. Justo hace 2, 3 años estuve ahí con Gebel en el Auditorio Nacional, que es un foro impresionante en México, y el hecho de que un personaje como él se presente en un foro así, de verdad que son personas los cuales yo los considero en otro nivel, con una visión diferente, ¿no? Que va más allá de solamente un sector de creyentes o un sector religioso, social, y bueno, pues al final han influenciado e impactado mucho mi vida. El mensaje final que le dejo a todos es: intenta, lo que tienes en el corazón, hazlo. No esperes más tiempo, no esperes a tener el dinero, no esperes a tener los contactos, haz lo que tienes que hacer con lo que tienes. Utiliza las herramientas que tienes, empieza a la gente que está atravesando por un problema, un problema ya sea de personal, salud mental o algún problema de pareja, una infidelidad, un conflicto, una relación tóxica. Sean pacientes, sean tranquilos ustedes, no se alteren, porque lo que viene cuando estás atravesando un problema así es la ansiedad, porque tú dices, ¿cómo le voy a hacer? Es que no, te ahogas en un vaso de agua. Lo más importante es estar tranquilo, ¿no? Es respirar, meditar, saber que hay una solución, saber que incluso Dios no se ha olvidado de ti, ¿no? Que siempre ha estado ahí presente, y que tienes que dar pasos importantes, que la responsabilidad no es de terceros, ni siquiera de Dios. El hecho de que Dios esté contigo, que esté con nosotros, no quiere decir que él va a solucionar todos los problemas. Y ese es un mensaje incorrecto que a veces damos a la gente. Es que él es la respuesta a todo. No, muchas de las cosas tú las tienes que resolver, ¿no? Y lo que has hecho es dejarlo en manos de terceros, de otra persona, victimizarnos y decir es que Dios lo resuelva, que mi papá lo resuelva, que mi pareja lo resuelva. Quiero decirte que parte de esa responsabilidad que tienes que tomar tú es justamente entender que eres una persona llamada con un propósito, una persona valiosa, que tienes mucho potencial y que tienes una dinamita dentro de ti, que lo único que tienes que hacer es explotarla. Y entonces tu vida va a ser de bendición y de impacto para mucha gente. Así que no se desesperen, ¿ok? No vean escenarios catastróficos en la mente y no acepten tampoco palabras de gente que llega y que les dice tu futuro va a ser de lo peor porque vas a cosechar lo malo de lo que hiciste. No importa tu pasado. Hay un futuro de bien para ustedes. Hay esperanza. No importa lo que hayas hecho porque vas a volver a reír, vas a volver a amar y tu vida va a ser completamente diferente a lo que ves ahora. No hablo de un cuento de hadas, hablo de una vida plena, no feliz, plena, en la cual digas, bueno, a pesar de que sigo teniendo conflictos o problemas, soy una persona plena, me siento a gusto conmigo mismo, me siento en paz conmigo mismo. Así que ese es el mensaje que le quiero dejar a la gente que nos está escuchando y a ti agradecerte por el espacio en este podcast, que como ya te dije, me he vuelto yo fan. Me aventé el último de Tyler, que estuvo increíble. Además, ese cuate es un tipazo, o sea, es un monstruo. Que mis respetos, así que yo creo que vas por muy buen camino en este podcast, en todo lo que estás haciendo, en tus conferencias también. Y espero encontrarnos muy pronto para hacer algo juntos.
Eso, amigo. Muchas gracias de verdad por el tiempo. Agradecemos a la gente que se ha quedado hasta este último instante del podcast. Y vamos a estar dejando en la descripción todas las redes sociales de Mike ahí para que puedan ver. Y si es que ya tenemos el link también de la página donde puedan comprar el libro, también lo vamos a dejar ahí. Así que esperamos que hayan disfrutado este episodio. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta esta parte. Gracias, amigo. Un abrazo hasta allá, hasta México. Nos vemos pronto. Hey, ¿qué tal? Soy Holly Ruiz de Mala Influencia y quiero agradecerte por estar escuchando este episodio del podcast. Gracias a ustedes todo esto es posible. También quiero animarte e invitarte a ser un patrocinador a través de nuestra página web en malainfluencia.pe. Ingresando a la sección Quiero ser un patrocinador, vas a poder hacerlo a través de Patreon o de las cuentas que vamos a colocar allí y así poder hacer más contenido y más entrevistas para que todos podamos difundir el contenido cristiano que se está realizando. Gracias, te animo a suscribirte y que Dios te bendiga.
Un abrazo.